En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 16, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. 4 horas por delante en las que vamos a recorrer juntos nuestra comunidad en busca de esas iniciativas que se ponen en marcha y que despiertan, sobre todo, nuestro interés. Una mañana de radio que vamos a compartir contigo en la sintonía de Onda Madrid y en la que vamos a descorchar alguna que otra botella para brindar con nuestros mejores deseos por el año que vamos a estrenar, nada, esta misma noche. Una comunidad que recibe al 2014 con distintas propuestas. No faltarán las campanadas, el sol, ni las uvas, en un pedacito de una playa de Cádiz que encontramos en plena Gran Vía. Iremos acercando pequeñas historias con las que vamos a despedir el año y que encontramos a nuestro paso en nuestro recorrido por la región. Pequeñas historias que esconden grandes tesoros y que han hecho historia y que nos cuentan cómo ha cambiado nuestra región y cómo hemos cambiado los madrileños. Viajaremos en el tiempo gracias a las visitas guiadas que organizan estos días alumnos y profesores del Instituto San Isidro, el más antiguo de Madrid. Y nos vamos a situar además en el Madrid del siglo XV, comparada en Porquerizas de la Sierra. Porquerizas de la Sierra, un municipio que actualmente se llama Miraflores de la Sierra. El cambio de nombre se lo debe a la reina Isabel de Borbón, quien a principios del siglo XVII consideró que un paraje tan bello, tan bonito, no podía conservar aquello de Porquerizas. Con la ayuda de los documentos que nos encontramos en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, conoceremos cómo Miraflores o Bustar Viejo llegaron a formar parte de nuestra región. Aprovecharemos también la última mañana del año para darnos un paseo por Chinchón. Allí nos espera Beatriz Marín, con la que vamos a despedir el año con un aperitivo a base de productos gastronómicos de la tierra que vamos a degustar en rincones con encantos. Por ejemplo, vamos a pasear por la Plaza Mayor, nos vamos a acercar al Monasterio de los Agustinos, haremos una buena foto encuadrando perfectamente a la Torre del Reloj o vamos a descubrir dónde se hospedó el rey Felipe V a su paso por Chinchón la noche del 25 de febrero de 1706. Una mañana con mucha historia en la que además nos iremos en busca de vinos para regar la cena de esta noche y en la que no nos olvidaremos del agua, que también cumple un papel esencial en la despedida del año. Es bueno beber agua durante las cenas copiosas para así facilitar la digestión y si acudís a alguna fiesta de Nochevieja debéis tener también a mano una botellita o beber a menudo agua mineral y dejar, atención, preparada una botella o un vasito en la mesilla de noche para facilitar la hidratación y que la resaca pues sea menos resaca. We'll be right back. cierto que mañana pasamos la resaca juntos, ¿eh? Si quieres, si te apetece, mañana estaremos contigo también desde las 10 de la mañana. Hasta que llegue esa mañana del día 1 de enero, nos queda todavía mucho recorrido y mucho descorche. Nosotros enseguida abrimos nuestra primera botella para compartir contigo las claves para conservar, servir y disfrutar del cava y también del champán. Para servirlo, lo ideal, nos cuentan, vamos a averiguar mucho más, es mantenerlo a 7 grados y a la hora de servirlo, siempre, siempre hay que hacerlo por el lado derecho. Arrancamos la edición de martes de Hoy en Madrid, 31 de diciembre. En la realización está Quique Viso y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Roma. Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, tocayo?
Pues nada, compartiendo con los oyentes esta última mañana de este año 2013. Ya está todo preparado, cuenta atrás. Ayer por la noche todo fue bien, bajó la bola, hubo cuartos, hubo campanadas. Esperemos que esta noche todo vaya igual.
Hacen un ensayo ahora a las 12.
A las 12 hay un ensayo. Que a las 12, a ese ensayo, por ejemplo, va a acudir la gente que nada, en 20 minutos se sube a la bici y participa en la San Silvestre Ciclista, que parte a las 10:30 de la Plaza de la Villa. Va a recorrer el centro de Madrid. Van a ir también monitores acompañando a estos ciclistas para contarles, para motivar, para que utilicen también la bici en su día a día. Y luego, todos juntos, a las 12, terminan en Sol y van a tomarse las uvas mañaneras, como yo las llamo, ¿no? Anoche teníamos las pre-uvas y hoy nos toca uvas mañaneras.
Habrá tres sesiones de uvas, de ingesta de uvas.
Quien no quiera, vamos,
bueno, dicen
uvas,
que son muy buenas para son antioxidantes naturales,
sobre todo
las semillitas. Uh-huh. He leído por ahí un artículo de estos científicos que dice que comerse las semillitas, no apartarlas.
Ah, vale,
y además
vale.
Masticarlas. Porque
a mí me gusta, ¿eh? Yo sí, soy de los que la uva, ya que hago la gracia, me refiero...
Completa.
Con los pipos y todos, con las semillitas.
Es que ya te las venden peladitas,
ya las venden,
sin semillas, una cosa.
Uh-huh. A mí me gusta, ¿no? La uva, pues la uva tradicional.
Un trabajo científico dice que es un gran antioxidante la semilla de la uva y que hay que masticarla para que salga pues esa sustancia antioxidante.
Bueno, pues vamos a despedir el año, ¿no? De forma saludable, tomando uvas con pipos, con semillas, no dejando apartada la botella del agua, controlando un poquito lo que vamos a cenar
agua
y a comer.
Agua fresquita.
Uh-huh. Vamos a moderarnos un poquito, aunque son noches de exceso, pues un poco controlar la ingesta de alimentos. Por cierto, este 2013 despedimos el año de concienciación de la gota y vamos a estar preparando enseguida menús saludables para pacientes con esta patología.
Uh-huh. ¿Los langostinos entran?
Pues ya veremos si nos permiten algún extra con motivo de despedir este 2013. Pero bueno, que hay menús muy saludables y muy fáciles de preparar para esos enfermos, esos pacientes con gota. Y este 2013 ha sido su año y llega el momento de decirle también adiós. Lo comentaba, esta mañana de radio que tenemos por delante, vamos a estar con profesores, con los alumnos del instituto más antiguo de la Comunidad de Madrid. Nos vamos a desplazar, nos vamos a acercar hasta la calle Toledo para bucear, para descubrir mucha historia de nuestro Madrid.
Pues efectivamente, los propios guías serán los propios estudiantes de ese instituto. Todos conocemos a alguien, yo creo, que,
sí, es verdad,
que ha estado. Yo tengo familiares que han estudiado ahí, fíjate, un par de familiares.
Y ahora hablo por encima, pero yo quiero que, por ejemplo, nuestra compañera...
Y seguramente.
Sí, sí, quiero que nuestra compañera Gloria Talavera también estudió en el San Isidro, algún curso, o el bachiller, o el COU.
Bueno, por allí han pasado...
Hablo de memoria, pero sí, siempre, sí. Mi vecino de arriba, de cuando yo era pequeño, que fuimos al cole juntos, luego él fue a San Isidro también.
Que está ahí al lado de la Sacramental, se pueden visitar los dos edificios conjuntamente, y bueno, aparte de los que conozcamos tú y yo, más cercanos, pues ahí han estudiado casi nada. Mira, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, Salmerón, los hermanos Machado, el presidente Canalejas, Jacinto Benavente, Pío Baroja, Marañón, Pedro Salinas, bueno, una lista inmensa. Camilo José Cela, se van a poder, tienen un pequeño museo donde están consignadas precisamente las notas, las calificaciones, los expedientes académicos. Entonces, a mí yo tengo curiosidad.
¡Qué bueno.
¿Quién era el peor estudiante? ¿Era Pío Baroja era mejor estudiante, por ejemplo, que Camilo José Cela o que Jacinto Benavente?
¿Qué materias les daba mejor? Materias, sí, ¿en cuáles flojeaban?
Aparte de esto, pues lógicamente hay objetos antiguos, tienen un pequeño museo de la ciencia. Uh-huh. Y como digo, como estás al lado, pues puedes acercarte también a ver la Sacramental.
Es verdad.
Es un templo magnífico, ¿no?
Muy de Madrid. Que esto además son visitas gratuitas, recordamos.
Totalmente. Uh-huh. Daremos un par de teléfonos porque, claro, es mejor reservar la visita y los horarios de Navidad de 11:30 a 1:00 p.m. Uh-huh. Y durante el curso también se van a prolongar durante el curso por la tarde de 5:30 a 7:00. Uh-huh. Quien quiera, pues ya hay unos alumnos voluntarios que se han prestado precisamente eso, se han empollado la historia del instituto con sus personajes que han pasado por allí, los objetos que tienen, y actúan como guías para todos los que quieran ir a visitar y a conocer más de cerca este magnífico instituto de San Isidro, que es el más antiguo, como dices, de Madrid, del siglo XVII.
Oye, por cierto, si alguno de los que estáis escuchando la radio habéis estudiado en el San Isidro, nos lo podéis hacer saber, sí, ¿vale?
Sí,
nos podéis enviar un correo a hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, o podéis mandarnos un mensajito a nuestro Facebook en esta red social. En Facebook nos encontráis como Hoy en Madrid, ¿de acuerdo? Así que y os saludamos. Y hablando de saludos, mira, voy a saludar, Sergio,
¿A
varios oyentes de Hoy en Madrid, ellos saben quiénes son, que nos contaron que iban a correr hoy la San Silvestre, la de Getafe, que ha empezado
admiro a esa gente.
Pues la de Getafe, que son 10 kilómetros, es una San Silvestre mañanera, y algunos oyentes de Hoy en Madrid nos contaban que iban a correrla, iban a llevar los cascos puestos. Así que a esa gente, a esos oyentes de Onda Madrid y de Hoy en Madrid, que eso, que mucho ánimo, que la carrera acaba de empezar, pero que ya vemos la meta, casi al otro lado.
Ahí al lado.
Y que lo importante es llegar. Así que dosifiquemos fuerzas y a disfrutar luego de la fiesta que se monta alrededor, ¿no?, de estos eventos deportivos. El grande, el importante también, esa tarde en Madrid, en Vallecas. Mucha precaución también a todos los que vais a correr, a todos los que vais a asistir también a esta fiesta, a esta celebración, para animar, para sumaros. Y lo dicho, siempre hay que ir en metro, que metro refuerza además su servicio para que todos los madrileños se puedan sumar a esta celebración deportiva para decir adiós al 2013 sudando, Sergio, la camiseta. Que también vamos a sacar tiempo para releer un buen libro.
Pues sí, una novela que, bueno, no era muy extensa, pero era impactante en su momento. Lo tratamos aquí hace un par de meses o así. Nos desasosegó un poco incluso, al menos por su título. Se titulaba El amargo despertar y es la primera novela de ciencia ficción apocalíptica, así la definía uh-huh. su autor. La ha escrito un autor joven, además, Alberto González. Ayer te decía que Marcos Chicot me había sorprendido.
Es verdad,
la intrahistoria de cómo escribía esa historia, ¿no? Por su niña con síndrome de Down, que la había sido como un acicate. Bueno, pues este Alberto González es un profesor de Vallecas, un maestro de Vallecas, muy implicado, muy comprometido con su barrio, y se ha decidido a escribir esta primera novela, como digo, El amargo despertar. La pueden leer jóvenes y mayores, aunque en principio estaba concebida porque el protagonista es muy joven, una especie de fantasy. Pero bueno, la crítica, fíjate, la ha comparado
casi nada
con La carretera o Ensayo sobre la ceguera de Saramago, uh-huh. nada menos.
A mí La carretera me encanta.
Esta que tenemos aquí.
Bueno, hablando de libros, yo le voy a pedir a Clara Esteban que nos dé solamente una pincelada. Clara, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Porque contigo lo que vamos a hacer ahora y con todos los oyentes es brindar. Vamos ya tempraneros a descorchar nuestra primera botella. Vamos a empezar pronto la fiesta. Pero hablaba Sergio de novelas, de libro, y tenemos una novela, un cuento, un libro muy especial esta mañana.
Sí, vamos a hablar de un clásico de la literatura universal que encontramos en las librerías fundamentalmente en infantil y juvenil, pero que es un clásico para todas las edades y además que hay que leer en las diferentes etapas de uh-huh. la vida. Es El Principito. Dicen por ahí que es el segundo libro más leído de la historia,
ajá.
después de la Biblia. Imagínate, ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues este libro que vamos a hablar de él, pero en su adaptación teatral.
Luego os contamos dónde lo podéis ver y quién. Y nos va a visitar en esta mañana que compartimos contigo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Me gusta a mí el momento del brindis.
El descorche.
El descorche, sí, ¿no? Es un momento como, venga, ya está, ya hay que celebrar, ya está aquí, este 2014, no hay marcha atrás, y es un momento un poco de mirar a los ojos también a la gente.
Sí, la verdad es que es un momento de paz, ¿no? Uh-huh. Que el estrés del año que ha pasado y las esperanzas que pones en el nuevo, pues, no sé, es todo relax, ¿no? En ese momento, tiempo para compartir y, bueno, pues hay que brindar, lógicamente hay que brindar.
Es algo que todos hacemos, ¿eh? Algunos con cava, otros con champán, pero claro, lo hacemos bien. Lo de chin chin, seguro que sí, ¿sabes? No,
sí, eso no tiene demasiado misterio. Bueno, hay quien se pasa de frenada, ¿no? Y
eso es verdad, claro. Hay que poner la copa con alguna inclinación para que no estallen, no se rompan, no sí. Lo sé, no sé.
A mí no se me ha roto ninguna copa brindando.
A mí brindando tampoco,
nunca.
Tampoco, yo creo que no.
No sé, a lo mejor sí que si te pasas, igual hay que llenarla también, no demasiado, ajá, para que en ese brindis no
puede
caiga.
Puede ser.
Tenemos muchas dudas,
sí, sí.
¿Eh?
Hay gente que pone también su oro.
El anillo,
sí. ¿No? Que dicen que trae buena suerte. Aquí ya empiezan las supersticiones.
Yo creo que lo mejor es la copa tal cual, con
yo
el champán dentro y... Además en copa, no en ningún otro envase, que también hay gente muy aficionada por ahí a beber el champán en sitios insospechados. En copa, sin nada dentro, para mí, ¿eh?
Vale, sí.
Y lo demás son todo dudas.
Bueno, sí, porque vamos a dejar las supersticiones aparte,
sí.
Y vamos a preguntarnos, ¿no? Si consumimos, si servimos correctamente, por ejemplo, el champán en esta noche de celebración que tenemos por delante, y en las celebraciones que seguro van a llegar en el 2014. Yo he buscado ayuda.
Sí,
¿vale?
Mejor.
Para que nos oriente un poquito, para quedar como buenos anfitriones esta noche. Y me he puesto en contacto con Jordi Monroy, que es Brand Ambassador del Champán Luis Roederer aquí en España. Jordi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Nada, que gracias por atendernos y gracias por ayudarnos a despedir este 2013 de una manera correcta, para que todo nos quede perfecto en esta noche tan especial. Hemos elegido el champán y lo primero que queremos saber, Jordi, que nos ayudes a saber a qué temperatura debemos servir ese champán, porque son muchos que a lo mejor ya a esta hora de la mañana, que son las 10:22, pues ya han metido la botella en la nevera, o incluso algunos dirán, ¿para qué? Si luego yo la meto un ratito en el congelador mientras que estamos cenando y ya está la cosa.
Muy buena observación, pues sí, esto, los que lo han puesto en la nevera han hecho bien, han hecho bien, hay que ir ya refrescándolo antes. Dicen los canones que entre 5 y 7 graditos es perfecto. Si hay que pasarse, mejor pasarse un poco por frío, que no por caliente, que caliente ya se calentará en la mano. Uh-huh. Pero lo que no debe hacerse nunca es ponerlo en el congelador, a pesar de que lo hacemos todos, ¿eh? Algunos nos despistamos, porque viene más gente y lo metes en el congelador. Si se puede evitar, mejor. Y además, es que tampoco congela tanto el congelador. Es mejor tener una cubitera. Es mejor tener una cubitera con agua, un poquito de hielo, y vas a ver que baja la temperatura muchísimo más rápido que en el congelador, pero muchísimo más.
Vale, entonces, ahora a las 10:23 de la mañana sería un buen momento de ponerlo en la nevera. Uh-huh. Así vale. Luego no tenemos que recurrir al congelador ni nada de última hora. Y luego lo pasamos a la cubitera con un poquito de agua, ¿no? Por abajo.
Bueno, bastante agua, de hecho.
Bastante. Claro, es algo que sí, no es habitual.
Vale.
Claro.
No, lo que enfría es el agua, no el aire. O sea, uh-huh, cuando tú lo pones en el congelador, piensa que ahí hay aire.
Ya.
En cambio, cuando tú lo pones en contacto con agua, el agua enfría muchísimo más. O sea, básicamente tú coges una cubitera,
¿sí?,
la llenas la mitad de agua,
¿sí?,
le pones cubitos hasta donde puedas y después le pones la botella. Pero la botella debe estar en contacto con el agua, no con los cubitos.
Vale.
Uh-huh. Si me pones muchos cubitos y pones la botella, se va a enfriar. Hay que poner agua.
Vale. Bueno.
Oye, si no tengo a mano una cubitera, Jordi, ¿puedo utilizar una bolsa o algo así para ir enfriando la botella?
O una fuente,
sí,
a lo mejor.
Fuente,
una
claro,
fuente,
una
que tengas, una ensaladera. Oye, una ensaladera bonita.
Exacto,
te puede quedar muy bien, claro. Le puedes incluso adornar, ponerle alguna florecita o alguna cosa que se te ocurra, no sé. Yo creo que ahí la creatividad, ¿no, Jordi? No
sí.
sé, eso ya es de cada cual. Pero bueno, el agua y el hielo, fundamental, más
ya
agua
lo tenemos
que
fresquito.
Hielo. Vale,
vale,
eso
ya lo
está
tenemos
bien.
Listo. Y llega el momento, Jordi, de descorchar la botella, ¿vale? Pues, y aquí siempre se pregunta, en todas las familias, así que la gente ya un poquito va...
¿Quién la abre?
Ay, ¿quién la abre? ¿Qué se ofrece voluntario?
Yo sé.
Y luego ya ves ahí al cuñado en cuestión...
A ver, la botella...
¿No?
Hombre, es que siempre uno es cuñado de alguien. La botella al final se abre, porque
sí,
se abre siempre, o sea, no queda cerrada. O sea, se forcejea, se hace lo que sea, pero se abre. Pero no es esto.
A ver, Jordi, ¿cómo? No procedamos.
No forcejees. A ver, es muy sencillo. O sea, tú coges la botella, ¿vale? Pones el pulgar encima del tapón, ¿por qué? Sobre todo si es champán. Piensa que el champán tiene una atmósfera y media más que el cava. Entonces te puede escapar más fácilmente.
Vale.
Ah, bueno, a no ser que quieras que se te escape, esa es otra historia.
Esto de la atmósfera y media más es la potencia del tapón.
Esto es lo que dice
corcho.
Jordi, que si tú quieres que se escape, eso será que habrá algún rencor en ese 2013.
Exacto, si tienes un target por ahí, tienes un objetivo a por él o a por ella. Pero en caso contrario, tú el pulgar, por si acaso.
Vale.
Quizás abres el alambre, pero no lo quites.
Claro, es que ese es el secreto. Ese es el secreto, claro.
Exacto, ábrelo, pero no lo quites. Porque si quitas el alambre del todo, ¿qué ocurre? Que te va a resbalar el corcho en la mano. Y esa es la típica pregunta que nos pasa, ¿no? ¿Alguien tiene una servilleta? Porque se me resbala. Pues no quites el alambre y no te va a resbalar.
Y no sale disparado tampoco, ¿no? Si tiene el alambre, no...
Tú lo abres, pero no lo quitas.
Claro.
Vale.
Y si eres diestro, con la mano izquierda coges el tapón. Y con la mano derecha le das la vuelta a la botella. Okay. Es la botella la que gira, no el tapón.
Ah, vale.
Y es mucho más fácil, porque tienes mucha más fuerza de agarre cuando coges una botella, que es grande, te cabe bien en la mano, que cuando coges un tapón que es pequeñito y te resbala.
Claro, ¿vale? Claro. O sea, a ver, recapitulando. quitamos el alambre, o sea, aflojamos el alambre, pero no lo
Correcto.
Quitamos, ¿vale?
Correcto.
Inclinamos un poquito la botella y con la mano derecha, si eres diestro, con la mano izquierda, si eres zurdo, giras la botella con
mientras
la otra agarras mientras agarras el tapón con la otra, ¿vale? Pero
vas
lo que giras es la botella.
Vas a ver que si es un champán, le vas a dar solamente un cuarto de vuelta, nada, apenas nada, si un niño pequeño puede abrirlo.
Y va a salir.
Un cuarto de vuelta, vas a quitar la presión que hace el corcho y va a salir solo prácticamente.
Claro,
es que
esto lo ves tú como lo hacen los que saben en un restaurante y dices, uy, qué fácil, ¿no? Y pero claro, dice, bueno, tendrá mucha práctica, pero esto lo podemos conseguir todos a nivel usuario, ¿no?
Y Jordi, a la hora de servirlo, también por el lado derecho, ¿no? Del comensal, cuando empecemos a servirlo, en copas apropiadas.
Sí, las copas, a ver, también, esto va a modas. O sea, hubo modas en que estaban de moda las copas anchas, tipo pompadour, que se llaman, muy anchas. Ahora están de moda las copas altas.
Sí.
Y los últimos cánones dicen que lo más interesante para probar un champán es si es un poco ancha la copa, un poco ancha, y sobre todo alta, eso sí, pero sobre todo que se cierre por la parte de arriba. O sea, es mejor si se cierra un poquito, porque guarda mejor los aromas.
Vale.
Vale.
Jordi, siempre, y lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Relacionamos el champán, en este caso, con el momento del brindis. Pero podemos utilizar el champán que forme parte, por ejemplo, de nuestra mesa para otros momentos, para el aperitivo, para el plato principal.
Tienes toda la razón del mundo. El champán nace en el siglo principalmente, en el siglo XIX, como un vino dulce prácticamente. Es un vino con muchísimo azúcar, es un vino dulce con burbujas. Con los años se ha ido convirtiendo cada vez en más seco, y hoy en día es brut, es completamente seco. O sea, de hecho, a nivel paladar, combina mucho más como aperitivo o como el vino de la comida que no con los postres, que era como con lo que combinaba originalmente. Pero es complicado cambiarlo, ¿eh? Yo recomiendo siempre como aperitivo, ya cuando ha acabado la fiesta, o la comida, digamos así, y empieza la fiesta, ¿no?
Vale.
Claro, es que además yo creo que uno debe saborear mejor el champán antes de haber comido tanto, ¿no? Y antes de llegar hasta al final ya de la comida, que es cuando normalmente se brinda, pero si tú lo haces al aperitivo o un poquito antes o con los entrantes, pues yo creo que lo vas a saborear más y lo vas a disfrutar más, ¿no?
Mira, yo creo que el champán tiene algo mágico, que son las burbujas.
Ajá.
A veces cuando hacemos catas, siempre recordamos, hay una frase muy famosa que se dice que dijo Napoleón, no sé si lo dijo Napoleón, lo dijo Churchill, pero que es el champán en los buenos tiempos lo merecemos y en los malos tiempos lo necesitamos.
Uh-huh.
Pero indica que el champán es algo mágico, no solo es un vino, es algo especial.
Uh-huh.
Entonces yo creo que es muy, muy interesante abrir el champán como aperitivo, porque es el principio del fin de año. O sea, abres un champán, incluso mientras estás cocinando, lo tienes por ahí, vas
claro.
con tu copita de champán, yo creo que es fantástico. Vas con tu champán y ya inicia la fiesta, yo creo que inicia la fiesta.
Claro, ya te da el rollo de que ha empezado
sí.
todo, ¿no?
Exacto, yo creo que sí, para mí sí, es el rollo de la burbuja, pim, pam. No estás tomando una copa de vino, que también es fantástico, pero la burbuja ya te da alegría.
10:30 de la mañana, va quedando menos, va quedando menos para descorchar la botella de champán. Dudas que nos llegan por aquí, Jordi, que quiero trasladarte. El champán caduca, nos preguntan, y si me sobra, ¿qué puedo hacer con él? Es decir, cuando nos queda una botella que la gente no se ha terminado los restos.
Que ya era demasiado.
Pues yo digo,
y ya
un sorbete
quedaba
a lo mejor.
Bueno, dos preguntas. El primero, todo en esta vida caduca, uh-huh. todo. No solo el champán, yo creo que hasta los coches caducan,
sí,
nos
sí.
gustaría que duraran toda la vida, pero todo caduca. Lo que sí es verdad es que no caduca tan rápido como la gente piensa.
Uh-huh.
Y en España tenemos la idea de que el champán tiene que estar muy cerca del tehuelle, ¿no? No
uh-huh.
tiene por qué, simplemente va cambiando, se va oxidando lentamente y va cogiendo otras características. Un buen champán puede aguantar fácilmente 3-4 años en una botella, pero fácil, ¿eh?
Uh-huh.
Los grandes champáns son fantásticos 10 años después del año de vendimia.
Uh-huh.
O sea, que la gente no tenga miedo, que puede estar fantástico. Es igual que el corcho. A veces el corcho no se abre.
Uh-huh.
El corcho queda así, tenso, y dicen, el champán no está bueno. No tiene por qué.
Ya.
Pruébalo.
Uh-huh.
Una cosa es el corcho, y otra cosa es el champán. Pruébalo, puede estar muy bueno.
Uh-huh.
O sea, sí caduca, pero no tan rápido como mucha gente piensa.
Uh-huh.
¿Eh? Y la segunda pregunta que me decías era...
Si nos sobra algo de una botella...
Bueno,
para cocinar.
Ahí ya depende del arte culinario.
Claro,
de
claro. Para cocinar, por eso.
Claro, yo
eso
lo aprovecharía.
Se guarda, eso
si
se
no,
guarda,
o guárdalo,
claro.
guárdalo. Si
claro.
tienes un tapón
uh-huh.
de champán,
sí, sí.
Yo creo que bien tapadito. Depende mucho del aire que te haya quedado dentro de la botella.
Uh-huh.
Si queda muy poco champán, no lo guardes.
Cocina con él.
Cocina.
Haz cualquier receta.
Eso,
o bébetelo.
Da un buchito final ahí ya para terminar.
Bueno, pero si ha quedado es porque no podías más, ¿eh? También te lo digo.
Es
así
verdad.
Que mejor yo creo que echarlo a cualquier plato, a cualquier guiso que hagas,
sí.
claro.
Pero vaya 24, cuánta bien, ¿eh? Hasta 48, tranquilo.
Ah, 48
Ajá,
horas,
vale,
perfectamente.
Vale, bien.
Pues va a ser una noche perfecta, ya con estos consejos que nos ha acercado Jordi Monroig, brand ambasador del champán Luis Roeder aquí en España. Jordi, que vaya muy bien, ¿eh? Y que gracias
Igualmente.
Por ayudarnos.
Y que lo celebréis muy bien esta noche, ¿eh?
Lo haremos. Feliz año.
Feliz año, un abrazo.
Un abrazo. Así
Hasta
que
luego.
Nada, así que disfrutad, ¿eh? Todos vosotros brindando. Y ya sabéis, no hay que hacerse el más forzudo para abrir la botella.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, De uno en uno.
Ey, me lo grabes,
Madre,
me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Brindaremos por el año 2014, brindaremos también por el año que hemos dejado atrás, 2013, que por cierto hemos celebrado durante este año, durante estos últimos 365 días, muchos actos, ¿no?, conmemorativos por fechas señaladas, ¿no? El año 2013, por ejemplo, ha sido, y es todavía, porque estamos apurando sus últimas horas, sus últimos minutos, el año de concienciación de la gota, una enfermedad que es la principal causa de artritis en adultos en nuestro país. ¿Qué deben comer los pacientes con gota? ¿Qué deben tener, por ejemplo, en este menú de Nochevieja o de Año Nuevo? ¿Nos permitirán algún exceso de langostinos, de gambas? Vamos a averiguarlo, lo vamos a hacer con tres menús distintos que el chef y experto en nutrición Isma Prados ha elaborado junto a personas que padecen gota. Una dieta equilibrada, ya voy avisando, es fundamental en estos casos.
Moderación y equilibrio, diría yo. Cuando nos hemos, desde mi punto de vista, nos hemos olvidado un poquito de lo que es la dieta mediterránea, que realmente es la que está hoy en día aconsejada como estándar de alimentación más cercano a una alimentación perfecta. Y desde ese punto de vista ya has visto que por los platos que hemos dicho no hemos elaborado ningún tipo de pirotecnia gastronómica, sino que nos hemos basado en recetas que todo el mundo conocía, simplemente poniendo atención en cada uno de los procesos y en ese equilibrio que tiene que existir entre las familias de alimentos que componen un menú y la ración de cada una de ellas que utilizamos. Ahí es donde está el secreto de la moderación y del equilibrio.
Por primera vez decíamos, reumatólogos y expertos gastronómicos trabajan conjuntamente para mejorar la calidad de vida de estos pacientes con gota, enseñándoles a elaborar recetas más saludables y sobre todo para desterrar mitos, me imagino, ¿no? Y sonríe Alejandro Prada, que es portavoz de la Asociación Española de Reumatología. ¿Qué debemos desterrar de esos mitos?
Bueno, lo que hemos comentado, principalmente no prohibir ningún alimento. Cuando hacemos el diagnóstico de gota, todavía en algunos ámbitos es algo como que limita mucho la vida del paciente y no debería ser así, debería ser matizar, ¿no? Así que esa alimentación, y hay muchos mitos, como decís, en cuanto a la alimentación, el tema del tomate, que a día de hoy las purinas vegetales no han demostrado que tengan una importancia excesiva con el tema de la gota, y sobre todo las carnes rojas o alimentos como los mariscos, que sí son alimentos que llevan purinas de origen animal, sí que hay que hacer un uso racional, simplemente, pero no prohibirlas de nuestra dieta, ¿no? Y hacer una dieta equilibrada, y lo que ha dicho Isma, fundamental, nuestra dieta mediterránea nos asegura eso. Y también es importante en relación con la gota, que es un factor de riesgo cardiovascular más, que hay que tenerlo en cuenta, como es la diabetes, como es la obesidad, como es la hipertensión arterial, hay que tener en cuenta eso, hay que tener un buen control de otros factores de riesgo asociados a la gota que pueden darnos problemas, no solamente articulares, que son los más los que primero se piensa con la gota, sino a otro nivel, ¿no? Como
es. Jorge es el paciente más joven, tiene 32 años, pero le diagnosticaron gota con 20 y me imagino que pensó inmediatamente en la comida.
Bueno, en la comida y en la bebida, ¿no? Cuando eres joven sales bastante, claro. Y entonces, bueno, todos son mitos y que nadie me clarificaba muy bien qué es lo que tenía que hacer, ¿no? No puedes beber, no puedes comer grasas, no puedes comer un montón de cosas. Y lo único que te hacen es un lío, ¿no? Bueno, el secreto está en tenerlo controlado y en comer variado, ¿no? Variado y no demasiado. Es decir, al final, hábitos de vida saludables es quizás la recomendación perfecta, ¿no? Es decir, hay que quitarle un poco el miedo, porque es cierto que la gota lo que tiene es que produce muchísimo dolor. Sí. Y es realmente algo que te produce un impedimento en según qué casos, ¿no? No te deja hacer vida normal. Y te aparecen un montón de miedos cuando te aparece tan joven y no tienes explicación para ello, ¿no? Posiblemente porque es un tema genético en muchos casos.
Como decíamos, además, recordamos, el año 2013 es el año de concienciación de la gota y la gota se cura mediante terapias progresivas.
Sí, es importante el tratamiento farmacológico, es importante las medidas no farmacológicas, además, y es importante sobre todo que el paciente tenga confianza en que es una enfermedad a día de hoy que se puede controlar bien y que se puede llegar a un momento en que desaparezcan esos niveles de ácido úrico en sangre y llegue un momento en que podemos hablar de curación de la enfermedad. Eso es otro mito también, ¿no? Eso es muy alentador para el paciente cuando viene a la consulta. Matizamos qué puede comer, matizamos qué tratamiento tiene que hacer y matizamos esa cronicidad que siempre ha tenido esta enfermedad, ¿no? Entonces, con esas cuatro cosas que son muy sencillas a día de hoy y que tienen detrás una evidencia científica, hacemos que el paciente tenga una visión de la enfermedad mucho más positiva, evidentemente.
Cocinero Isma Prados estaba hablando hoy de la sal. ¿Cómo debemos utilizarlo en el caso de estos pacientes?
Con mucha moderación, ¿eh? Sí. Es uno de los realmente de los productos de riesgo, no solamente para las personas que padecen gotas, sino para la población en general, ¿eh? Los estudios de alimentación pública nos están diciendo que nos estamos pasando bastante en el consumo de la sal, sobre todo porque no la medimos desde el punto de vista en peso, sino lo que hacemos normalmente es
degustarla.
Eso es. Tenemos, cada uno tenemos nuestro punto de sal, y eso en este caso concretamente no es una cosa tan sumamente positiva, ¿no? Personas que fuman, personas que con edad avanzada necesitan más sal para notar el sabor de los alimentos. La cuestión, lo que hemos visto hoy, es cuándo utilizarla para que el sabor en mínimos volúmenes sea absolutamente recomendable, y por otro lado, cómo detectarla en los alimentos que vienen también elaborados, es decir, en conservas, en alimentos que todos tenemos en nuestra nevera, y cómo poder eliminarla al máximo, ¿no?
Por cierto, y de las calorías vacías también hemos hablado, importante ese concepto.
Sí, sí, sí. Una gran parte de los alimentos que consumimos hoy y que normalmente vienen elaborados industrialmente, sí, tienen un alto porcentaje tanto de azúcares refinados, que es uno de los productos que más, digamos, hemos de evitar cuando padecemos gota. También llevan harinas refinadas y grasas normalmente también sobresaturadas para dar textura a la jugada. Hemos rehuido absolutamente de todo lo que no pudiésemos ver como alimentos naturales, que estén absolutamente dentro de las máximas de la dieta mediterránea. Simplemente recordarte que la OMS define la dieta mediterránea perfecta, o la más próxima a la perfecta, como modelo de alimentación pública, pero también nos hace una apreciación, y es que el momento en el que se practicó fue a lo largo de la década de los 60. Hoy en día comemos bastante más y la naturaleza de nuestros alimentos ya no es tan natural, ¿no?
Deberíamos entonces acercarnos a ese modelo de los años 50, de los años 60.
Sí. Alimentos básicos, prevalencia de vegetales por encima de proteínas animales, reducción de las proteínas animales sistemática normalmente en muchos, muchos, muchos casos, no solamente para gotosos, a nivel de directamente de alimentación pública en general, rehuir las bebidas carbonatadas, eso es una cosa más, más propia, los carbónicos, rehuir, como te decía antes, los azúcares saturados, rehuir el alcohol, sobre todo la cerveza, ¿no? Los licores destilados, teniendo, fíjate, curiosamente, la dieta mediterránea recomienda una copita de vino tinto, pues resulta que además el vino tinto es el que menor purinas, digamos, malas nos va a producir en sangre, aumentar el consumo de vitamina C, de cítricos, el café, en ese caso, como antioxidante también es útil. Todo eso son una serie de preceptos que hemos ido descubriendo, que hemos ido, de alguna manera, constatando a lo largo del trabajo de estas semanas y que hoy en día estamos poniendo en práctica.
Isma, me ha gustado esa ensalada de los 100 pasos. Uh-huh. Hay que comer de todo, pero poca cantidad. Cuéntanos en qué consiste esa idea.
A ver, yo tampoco no soy nutricionista, ¿no? El tema está en que es un cuento que me ayuda a explicar, ciertamente, cómo nos alimentábamos cuando quedamos constituidos en Homo sapiens erectus. Habrá mucha gente ahora que dirá, sí, pero teníamos una esperanza de vida de 35 años, es cierto, pero nuestro perfil alimentario, es decir, las sustancias que necesitamos en nuestro organismo para mantener el metabolismo en condiciones, son exactamente las mismas, vienen definidas de manera genética. Desde ese punto de vista explicaba cómo un neandertal quizá podría ir caminando, comiendo dos avellanas en un sitio, caminando 100 pasos, comiendo tres olivas en otro, 100 pasos, unas hojas en otro. Entonces, eso nos da una idea un poquito de que la mejor manera de hacer la digestión es, para metabolizar esos nutrientes, es el ejercicio físico, que siempre es el gran complemento que nos olvidamos cuando hablamos de una nutrición equilibrada. De ahí, simplemente extrapolado a un plato que hemos hecho hoy, que es este salpicón que comentabas, con ciruelas, tomate, queso de oveja, etcétera, etcétera.
Comemos de todo, pero poquita cantidad de cada producto.
Eso es. De toda manera, las raciones de cada una de las familias de alimentos, es decir, lo que es proteína animal, lo que son lácteos, lo que es la fruta y la verdura, vienen dictaminadas según los preceptos que desarrolla en día AESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y que podemos encontrar en su web tranquilamente. Es decir, nos van a decir directamente cuántos gramos de un producto constituyen una ración para un menú completo.
Muy interesante. Sí. Nunca hemos echado un vistazo a esa dirección. Podemos consultarlo en internet.
Y tanto. No es nada más allá de lo que nos dijeron en segundo de básica con lo de la pirámide alimentaria. No está lejos.
Pero a veces se nos olvida.
Sí, claro. Se nos olvida. Jorge, y después de esas instrucciones, ¿tú crees que todavía vas a llevar un plan de vida mucho mejor o consideras que has llegado ya a ese equilibrio?
Bueno, todos los días se aprende, ¿no? Se trata realmente de lo que decía el cocinero, ¿no? Comer variado. Sí, es cierto que a veces abusamos de un único alimento durante la comida, que le hacemos el alimento principal, ¿no? Un filete, una carne o un pescado, y consiste en meterle pues mucha variación, ¿no? Verdura, ensaladas y cosas un poquito más interesantes, ¿no?
por qué.
Pues ahí estaban los doctores, nutricionistas y los gotosos, recordándonos que el menú, por ejemplo, de Nochevieja de los pacientes de gota no tiene por qué ser diferente al del resto y no tiene por qué excluir el marisco. Puede haber marisco, puede haber carne roja, puede haber tomate, siempre que las cantidades sean moderadas. Además, lo escuchábamos, ¿no? En estas fechas tan señaladas, se pueden tomar perfectamente una o dos copas de vino al día, frente, eso sí, a otro tipo de alcohol que tampoco es perjudicial para la gota. Un encuentro que hemos tenido con Isma Prados que nos ha servido también para desmitificar falsas leyendas sobre la alimentación en pacientes con gota. Y es que el 85% de los españoles cree que la alimentación es la principal causa de esta enfermedad. Y destacan los mariscos, lo piensa el 87%, la carne roja el 62%, los tomates el 20%, es lo que cree la mayoría de los españoles, que es lo más perjudicial para la salud. Dejamos atrás este 2013, este año de concienciación de la gota, pero os invitamos a que echéis un vistazo a esa campaña, a esa web No des pies a la gota, No des pie a la gota, que ha sido esa campaña que han puesto en marcha para informar y desmontar mitos en torno a una enfermedad desconocida, atención, para el 30% de los españoles.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Esta primera hora de Hoy en Madrid, de esta mañana tan especial, este 31 de diciembre, descorchando la botella de champán. Hemos empezado brindando. Luego ya nos hemos metido entre fogones. Nos hemos puesto a preparar ese menú de Nochevieja con platos saludables para todos. Yo creo que ahora un poco nos toca descansar, ¿no? Buscar ese rincón tranquilo para disfrutar de nosotros mismos, de nuestro tiempo y también de la lectura. Hoy nos vamos a acercar a nuestra biblioteca, vamos a buscar por nuestras estanterías y vamos a echar mano de una novela que, la verdad, nos desasosiega un poco, al menos por el título. Leo, El amargo despertar. Se trata de la primera novela de ciencia ficción apocalíptica que ha escrito un autor joven, Alberto González, que es además vecino de Madrid, es maestro de primaria en Vallecas. La crítica ha comparado a esta novela, El amargo despertar, con títulos como La carretera o Ensayo sobre la ceguera de Saramago.
Bueno, el punto de partida lo has definido muy bien. Es un chico que de repente toda su vida se desmorona. Le diagnostican una grave enfermedad y nada más ocurrir eso, se da cuenta que a la mañana siguiente el mundo ha desaparecido, vamos, la humanidad. El punto de partida mío fue, mira, yo soy del barrio madrileño de Vallecas, uh-huh. Y aquí, pues, cuando empecé a escribir este libro, que ya fue hace varios años, pues, detrás de mi casa no había nada. Mi casa era la última casa de Madrid, según decía mi padre. Detrás solo había un pasto lleno de amapolas y a veces podías ver
ovejas. La zona de Palomeras, quizá, por ahí.
No, la zona de lo que es ahora el Pau de Vallecas.
Ajá, sí.
Entonces, cuando de repente los gobiernos dijeron que ahí se podía alargar la ciudad, pues en vez de haber un campo de amapolas, empezaron a haber otro tipo de cosas. Sí, sí. Y un día yo, paseando por allí, lo que había no era más que carretera, no era más que las farolas y algunas grúas se asomaban pues a lo alto haciendo alguna que otra casa. Uh-huh. Y un día, en un verano, me acuerdo, hace ya, pues no sé, 4 o 5 años, y en vez de yo pensar que eso era una ciudad en construcción, me ocurrió lo contrario. Pensé que eso era una ciudad destruida, a medio abandonar. Y eso es el punto de partida del amargo despertar, y por eso parte de la novela El amargo despertar ocurre por ahí.
Uh-huh. Y es muy elocuente además la portada y la contraportada. Vemos una silueta negra, suponemos que Jorge, metido ahí en una calle solitaria, en un callejón, en dos callejones que no conducen a ninguna parte, vacíos totalmente, muy elocuente también.
Sí, la verdad es que yo estoy encantado con el trabajo del diseñador, del que nos hizo la portada. Es una enhorabuena, para mí es un reclamo ante los posibles lectores.
Sí. Uh-huh. Bueno, está escrita con una estructura circular, narrada en primera persona, buscas explicar ese fatal destino de la humanidad desde, digamos, el discurrir, el deambular del último de sus supervivientes. Es sin duda una novela apocalíptica, ¿no?
Sí, digamos, realmente el apocalipsis no es un género. Sí se puede decir que desde esa premisa hay muchísimas novelas hubo en la época de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría entre los americanos y los rusos, cada uno hacía sus propias novelas apocalípticas, en esa época las mejores sin lugar a dudas, y ahora también está resurgiendo ese género. No solo hablamos de zombies, que también se puede pensar como el apocalipsis del ser humano, sino también este tipo de novelas como El amargo despertar están resurgiendo ahora, pues me imagino que quizá un poco pues amparados en la situación en la que mucha gente vive.
Uh-huh. En el prólogo resaltas la hipótesis de la extinción y el temor que provoca esta extinción.
El prólogo es de José María Vilasbó, un gran escritor y un amigo mío, uh-huh. y claro, es el miedo. El apocalipsis y la desaparición de la raza humana, realmente estamos hablando del miedo. Del miedo y de la soledad, uh-huh. no solo de la sociedad en sí, sino de la persona individual.
Ajá. La historia transcurre aquí, ya lo hemos dicho. ¿Por qué elegiste precisamente esta ciudad? Has explicado un poco la idea que se te vino, ¿no?, cuando viste ese poblado en construcción. Eso. Y te interpretaste que era a la inversa, ¿no?
Claro, digamos que yo soy madrileño, soy vallecano, y yo no hablo de lo que conozco, sino hablo también aparte de lo que quiero. Yo me considero amante de esta ciudad 100% y amante de mi barrio, no solo por vivir en él, sino por construirlo. Soy joven aún, tengo 30 años, pero uh-huh. yo me acuerdo desde bien pequeñito luchar por que desmantelaran los poblados de la droga, luchar porque nos trajeran el metro a nuestra ciudad, uh-huh. y oye, ves que todo eso, poco a poco, pues se ha ido construyendo, y por eso estoy orgulloso de mi barrio, y también luchar por los chavales de mi barrio. Soy maestro aquí en Vallecas, uh-huh. y fui monitor en asociaciones también en Vallecas, entonces por eso parte está escrita aquí en Vallecas, porque hablo de lo que me gusta, de lo que quiero. Uh-huh. Y la otra parte, la segunda parte, que también cambia un poco el tono de la novela, está basada en un pueblo minero de la cuenca minera leonesa, ya cerca de, quizá conozca algún oyente, pues Riaño, Cistierna, uh-huh. es la zona minera.
Riaño, por el famoso pantano de los años 80.
Ahí está el pantano del Riaño, y tiene protagonismo uh-huh. la novela.
¿De qué manera?
Pues el pantano del Riaño, tú imagínate que se deja de controlar los pantanos. O por ejemplo, el pantano del Riaño, ¿qué crees que podría pasar si se dejara de cuidar?
Pues de todo, ¿no?
Pues de todo. Lo dejo ahí.
Bueno, ¿y concebiste esta historia así desde un principio, en esta clave, digamos, apocalíptica, o la fuiste variando conforme ese año de escritura?
Pues mira, transcurría. El momento que te comenté antes, eso fue hace muchos años. Uh-huh. Empecé un manuscrito que tengo aún guardado, y bien guardado, y que, bueno, entre que me gustó poco y que tenía otras inquietudes en la vida, pues lo dejé abandonada. Y como bien has dicho, pues empecé a ser crítico en una web, empecé a conocer escritores y a meterme en el mundillo. Hice varios cursos de escritura aquí en Madrid, en las bibliotecas públicas, también en Gijón, en la Semana Negra de Gijón, que hacen unos talleres estupendos todos los años.
Sí, sí.
Y dije, tengo un punto de partida ya, vamos a trabajar de verdad en esto. Y lo que hice fue organizarme. Uh-huh. Yo creo que es fundamental, a mí al menos es lo que me sirvió. Me organicé la novela, le puse una estructura, y en cuanto tuve una estructura, sus capítulos, el final, que ya lo tenía bien modelado, pues fue cuando ya me puse en serio todos los días, un rato, todos los días, trabajo. No todos somos grandes artistas, eso lo compensamos con trabajo, uh-huh. los que somos más humildes.
Bueno, llama la atención que pese a narrar el ocaso, el final de toda una especie, la especie humana, has elegido contar cosas pequeñas, no salen grandes cosas, grandes operaciones militares, generales, militares, expertos, ¿no?
Mira, hace poco leí este verano Guerra Mundial Z,
sí.
que en temática zombie, pero es justo lo que hablas tú, como el ocaso de la humanidad visto desde el punto de vista sobre todo de muchos, pues de muchos militares, etcétera. No sé, yo el apocalipsis que narro, aparte del apocalipsis social que hemos estado hablando, es sobre todo el de protagonista, el de Jorge. Uh-huh. Por eso necesitaba un narrador en primera persona, además es arriesgado. Yo no puedo, desde el punto de vista de Jorge, no puedo explicar muchas cosas. Quizá algunos lectores se queden a medias pensando, ¿y por qué esto y por qué el otro? Es Jorge el que habla. Uh-huh. De mi pluma, digamos, pero es Jorge el que habla. Es una persona normal, tirando a vulgar, con muchos miedos e incluso violenta. Y así va a ser la historia del amargo despertar, porque así es su protagonista y está escrito eso en primera persona.
Uh-huh. Te haces interrogantes como, ¿serías capaz de sobreponerte a las peores noticias, de subsistir al final de los tiempos? Cosas gordas, ¿no?
Claro, como estamos hablando de una primera persona, yo juego con el lector a eso. Si tú fueras Jorge en este momento, ¿qué harías? Nuestra vida es un cúmulo de decisiones y cuando tomamos una decisión estamos marcando nuestro camino, o cuando no la tomamos también. Uh-huh. Entonces, también quiero jugar con el lector. Y, uh-huh, y esas son las conversaciones que he tenido con muchos de ellos, con amigos y con anónimos para mí. Uh-huh. Conversaciones sobre qué hubieran hecho ellos. Uh-huh. Eso es lo que yo buscaba también, en parte.
Oye, una curiosidad, ¿de qué edades son tus alumnos? ¿Podrían leer ya esta novela?
Desde luego que podrían, porque estamos trabajando mucho en la comprensión lectora. Uh-huh. Pero yo soy tutor ahora mismo de segundo ciclo de primaria, tienen 8 años, y aparte soy profesor de música. Uh-huh. Entonces, con 8 años, desde luego que algunas cosas se les escaparía, pero oye, mira, el año pasado, cuando hacía las presentaciones y se lo decía a los alumnos, y a veces algunos venían a las presentaciones, pues en la nave aquí de La Gavia o en la Casa del Libro, y se compraban el libro, y alguna vez me di cuenta de que lo estaban leyendo. Uh-huh. Les tuve que parar los pies un poco. Oye, habla con tu padre, mira a ver si es, quizá aquí algunas cosas se te escapen. Vale. Pero algunos no me hacían caso, ¿eh?
Bueno, pues aquí tenemos el amargo despertar. Que tengas una buena clase, buenas clases en este inicio de curso, y seguiremos hablando con tus nuevos proyectos. Alberto, muchas gracias.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros. Ahora mismo me voy con los chavales, es para mí un gozo.
Gracias.
Hasta luego, suerte.
Suerte para Alberto González, suerte para todos vosotros. Os deseamos lo mejor para este 2014. Estamos apurando las últimas horas del 2013. Te acompañamos en la sintonía de Onda Madrid esta última mañana del año, este 31 de diciembre. Los de Hoy en Madrid hacemos ahora un alto en el camino. Actualizamos la información en la sintonía de Onda Madrid, noticias con Lupe Ortiz, pero luego, ya sabes, volvemos. Estamos juntos, si quieres, si te apetece, hasta las 2.
Sabes que soñaré, si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré, y si me quedo oscuras preguntas, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora, quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré, si no estás, que me ¡Gracias!
porque escribo igual que sangro.